este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy Comisiones Obreras y UGT convocan a la ciudadanía a protestar en las calles de toda Andalucía por la criminalización del derecho a la huelga que se está produciendo en el último tiempo. Isabel Araque, secretaria general de UGT en Córdoba, aseguraba esta semana en la onda local de Andalucía que desde que Mariano Rajoy llegara al gobierno se está produciendo una ofensiva contra las protestas laborales y la labor sindical. Asegura que se está poniendo en peligro el derecho a la huelga e instalando el miedo en los trabajadores y trabajadoras a defender sus derechos. Isabel Araque afirma que hay 32 sindicalistas andaluces imputados por delitos de coacciones a la huelga. Sin embargo, defiende que en ninguno de estos casos ha habido comportamientos violentos.
Se está intentando criminalizar la acción y la actuación de los sindicatos. Estamos hablando de que esta ofensiva afecta al día de hoy a 300 sindicalistas en Córdoba, en España, y bueno, en total a 32 andaluces, y se les imputan delitos de lesiones, atentados, y en particular el delito de coacciones a la huelga, ¿no? Cuando, bueno, pues está más que contrastado que hay ausencia absoluta de comportamientos violentos.
El motivo de esta concentración, que tiene como lema "No nos van a callar", es criticar la ofensiva penal contra el derecho a la huelga y el intento de criminalizar a los sindicatos. Mientras, los dos condenados por un piquete en la huelga de 2012 piden amparo al Tribunal Constitucional. Carlos Cano y Carmen Bajo están condenados a una pena de 3 años y 1 día por su actuación durante un piquete del movimiento 15M de Granada en la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral. Este martes han presentado un recurso de amparo por entender vulnerados sus derechos fundamentales durante la tramitación del procedimiento judicial y, en especial, durante el momento de dictarse la sentencia. Reclaman, además, medidas cautelares que suspendan su entrada en prisión hasta que se resuelva este trámite. Hoy analizamos esta cuestión con Pastora Filigrana, integrante de la cooperativa de juristas Jarsia e integrante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía. ¿Pastora Filigrana?
Sí, sí.
Hola, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. ¿Hay un proceso de criminalización del derecho a la huelga?
Pues en mi opinión y en mi experiencia como abogada laboralista y sindicalista y activista del Sindicato Andaluz de Trabajadores de otros movimientos sociales aquí en Sevilla, mi respuesta es rotunda y es sí. Yo coincido plenamente con el análisis de Isabel Araque en que se está utilizando el derecho penal para castigar de una manera especial las protestas sociales y en concreto las protestas sindicales en torno a la huelga o las reivindicaciones laborales en los centros de trabajo. Uh-huh. En mi opinión, sí.
Como decía y mencionaba también a Isabel Araque, con la que coincide, afirma Isabel Araque que hay 32 sindicalistas imputados por delitos de coacción a la huelga. Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores también se ha denunciado esa persecución sindical por parte de las fuerzas de seguridad. Denuncia que hay numerosas denuncias y acusaciones que aseguran ellos no son ciertas. ¿Es una persecución sindical o estos delitos se imputan también a la ciudadanía que no tiene afiliación?
Bueno, yo creo que el caso de Carlos y Carmen en Granada, que referías antes, es un ejemplo de que es una metodología que se está usando contra la ciudadanía que protesta. Y en los últimos años, lo que hemos visto en televisión y lo que hemos vivido en las calles y en los juzgados es una cantidad de juicios contra activistas sociales más allá de lo normal, ¿no? Aparte del anuncio de reformas penales y de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana encaminada a incrementar este castigo, ¿no? Una vez más vemos cómo el castigo se está utilizando como respuesta a problemas sociales. Lo que sí es verdad que existen unas penas concretas para los movimientos sindicales. El Poder Judicial en este caso y el Poder Policial, en este caso el Poder Político, no hace diferenciación si se acusan a sindicalistas con afiliación o no. Simplemente las personas de forma aleatoria que han integrado un piquete son identificadas al final del piquete. Esto ha ocurrido en varias ocasiones. Aquí en Sevilla tenemos un proceso de 13 personas imputadas que ha ocurrido como te estoy relatando. Hay un piquete a huelga, no hay detenciones, no hay conflicto ni nada. Al final del piquete la policía identifica aleatoriamente a algunas de las personas que han estado presentes y un mes después o dos meses después aparecen las situaciones judiciales, pues por diferentes delitos, ¿no? En este caso, pues por atentado a la autoridad y por desórdenes públicos. En otras ocasiones, como es el caso de Granada, de Carlos y Carmen, la imputación es mayor porque es un delito contra los trabajadores, es por coaccionar a otras personas para hacer o mantener una huelga, y ese delito pues es muy grave porque tiene una pena mínima de 3 años de prisión. Quiero decir, esta pena tan alarmante que hemos visto de Carlos y Carmen no es una reforma del Código Penal, no es nada nuevo, es un delito que ya está previsto y penado en el Código Penal, en el artículo 315, y lo que se ha hecho es aplicarse contra personas que estaban haciendo un piquete. Ya digo, un piquete donde no hubo detenciones, sino que la imputación llegó, es decir, no hubo una situación de violencia, puesto que el piquete estaba custodiado policialmente, sino que las situaciones judiciales llegaron a posteriori. Uh-huh.
Un poco para hacerlo de manera más didáctica, que todo el mundo entienda ese delito, por ejemplo, de coacción a la huelga que se imputa, ¿qué significa para que nos entendamos? ¿Qué hechos incluye este delito? ¿Qué hay que hacer para que se nos impute ese delito?
Bien, ese delito consiste, es el artículo 315.3 del Código Penal, y consiste en coaccionar a los trabajadores para que mantengan o se sumen a una huelga en contra de su voluntad. Ese es el delito que está penado. Hay que decir que el apartado 1 de ese mismo artículo lo que pena es justo lo contrario. Pena a los empresarios que impiden a un trabajador a través de coacciones y amenazas, abusando de un estado de necesidad del trabajador, a no hacer la huelga. El delito protege las dos cosas, el que no se obliga a nadie ni a hacerla ni a no hacerla. Sin embargo, brillan por su ausencia las condenas a empresarios que se aprovechan de un estado de necesidad del trabajador para impedirle su derecho a huelga, cuando en la práctica sindical, pues en muchos centros de trabajo, lamentablemente, muchos trabajadores no se suman a la huelga porque temen la pérdida de su puesto de trabajo, bueno, pues porque se le ha dicho de forma directa o indirecta de que su puesto peligra si se sumaran a la jornada de huelga. En el caso que nos estás preguntando hoy, consiste, como decía, en coaccionar a un trabajador para que haga la huelga. Esta redacción es tan ambigua, pues que caben muchas conductas como en la práctica está ocurriendo. Y se da la circunstancia de que existe el derecho fundamental a la huelga. El derecho fundamental a la huelga, existe una ley que además es de 1977, antes de la Constitución, que lo permite. Y el derecho a huelga incluye, es el Tribunal Constitucional, incluye el derecho a informar y pedir la solidaridad de los trabajadores para que se sumen a la huelga, es decir, la definición de piquetes informativos. Es completamente legal, es más que legal, es el ejercicio de un derecho fundamental el ir a un centro de trabajo a repartir octavillas, a hablar con trabajadores, a pedirle que se sumen a la huelga, a explicarle los motivos de la huelga, a llevar banderas, a llevar pitos y a llevar pegatinas. Esto es el ejercicio de un derecho fundamental. Sin embargo, se da la paradoja de que el ejercicio de este derecho fundamental está siendo penado y castigado utilizando este artículo que dice que el pedir la solidaridad o el repartir panfletos o tomar un megáfono, llevar pegatinas, es un acto de coacción contra los trabajadores que no quieren hacer la huelga. Esto es la gran paradoja de derecho penal, es decir, castigo versus de derechos fundamentales. Esto es lo alarmante, esta es la fundamentación del recurso de amparo, por ejemplo, de Carlos y Carmen, que se interpuso ayer, y esto es lo que estamos viendo peligrar pues en todo el Estado español. Uh-huh.
Se nos dibujan varias situaciones. Por un lado, decía Pastora Filigrana que no hay delitos imputados a empresarios por obligar a sus trabajadores a trabajar y a no hacer huelga, aunque así ellos lo quieran hacer. Por otro lado, si se participa en la huelga, está el peligro, como el de Carlos y Carmen, de que bueno se le imputen delitos y que puedan pagar con cárcel. ¿Hay miedo realmente a movilizarse, a defender los derechos laborales? Eso por un lado. Y otra pregunta, ¿qué se puede hacer, además, ante esto y ante toda la reforma legislativa que se está haciendo y que también está mermando los derechos de la ciudadanía? ¿Qué hacer como ciudadano o ciudadana?
Bien, yo sí considero que hay miedo y que las personas que estamos afiliadas a sindicatos no siembran el miedo, porque es que estas penas no son de multa, no son una pena de prisión suspendida de un año, sino que son verdaderas. El delito contra los trabajadores es una pena mínima de prisión de 3 años y las penas de prisión se suspenden si son de 2 años hacia abajo. Una pena de prisión de 2 años hacia arriba se suspende. Es decir, se tiene que llevar a cabo. Se está castigando con el castigo mayor que existe en el Estado español, en el derecho español, que es la pena de prisión, la privación de libertad. Además, en una situación como España, donde existe la población penitenciaria más alta de Europa, es decir, se está incrementando aún más el número de personas presas con este tipo de medidas. Por supuesto que esto siembra miedo. Es cierto que demuestra una debilidad del poder, de no poder solucionar las cosas de otra manera, pero siembra miedo, y es más difícil en la próxima huelga general, si se convocara, que gente saliera a piquetes porque por miedo a perder ya no una multa, sino por miedo a perder la libertad. Yo creo que las soluciones a esto pasan porque el poder político entendiera que detrás de estas protestas hay verdaderos problemas sociales. Esto no son protestas que quieren atentar contra el orden vigente, son protestas que están poniendo sobre la mesa una situación cada vez más grave de los trabajadores, de situaciones de precariedad extrema, incluso riesgo de exclusión a través de la pérdida del trabajo, la pérdida de la vivienda por los desahucios y demás. La solución, desde luego, pasa por medidas sociales y nunca por el castigo. El castigo no puede ser nunca una herramienta para solucionar este tipo de necesidades más básicas sociales que están pidiendo un trabajo y un techo. Esa sería mi solución ideal.
Muy bien, pues Pastora Filigrana, gracias como siempre por atendernos y bueno, por dibujarnos todo este panorama. Estamos pendientes también de ese recurso de Carlos y Carmen, de ver la respuesta finalmente del Tribunal Constitucional. Gracias por atendernos.
A ustedes por ponernos voz. Muchas gracias.